Amables, puestos de pie, vamos a buscar un pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la Palabra de Dios, comenzando en el versículo 15. El apóstol San Pablo escribe, inspirado por Dios: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo que sea algo a lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invite y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Antes de participar de la mesa del Señor, vamos a terminar un estudio que empezamos la semana pasada sobre los obstáculos que impiden la unidad bíblica en la iglesia. Los obstáculos, las barreras que impiden la unidad bíblica en la iglesia. De hecho, la Santa Cena tiene mucho que ver con la unidad y comunión de la iglesia. Nos dice, acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 10, nos dice el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vamos a llegar a estudiar también eso, la relación de la Santa Cena y cómo nos ayuda en la unidad de la iglesia. Ahora, el domingo pasado consideramos algunos de los obstáculos, de las barreras que impiden que haya unidad en la iglesia. En primer lugar, consideramos la falta de cristiandad real. Falta de cristiandad real. Donde no hay cristiandad real, es imposible que haya unidad bíblica. Tal vez sea un club social, como el Club Rotario, el Club Kiwanis, pero no es iglesia, no es unidad bíblica la que hay. Tenemos que ser cristianos y cristianos reales para que haya unidad. Tal vez sea un grupo de terapia o algo así, algo social, pero ciertamente no es una unidad bíblica donde no hay cristianos y cristianos reales, cristianos que realmente son discípulos del Señor, que se han arrepentido, han sido regenerados, transformados por la gracia del Señor. Entre los cristianos, entonces, esto es muy importante, que al considerar lo que es la unidad de la iglesia, tengamos en cuenta, realmente, la unidad viene de Cristo. Nosotros somos hermanos en Cristo, somos un cuerpo en Él. Y lo principal para lograr la unidad de la iglesia es ser buenos cristianos. Eso nos va a unir de verdad. En segundo lugar, comentamos sobre un gran obstáculo a la unidad en la iglesia, que son las raíces de amargura. Raíces de amargura. Y esas raíces de amargura es un término de Deuteronomio, es un término de Hebreos. Y incluimos ahí esas envidias, rencores, celos y cualquier otra cosa que causa diferencias, malos entendidos, asperezas en la congregación. Y son raíces, es decir, muchas veces no las vemos, son lo que tenemos en el corazón y nadie sabe más que nosotros. Para mí lo más triste es que muchas veces son por simplezas, por sencilleces, no son cosas grandes y muchas veces también son cosas imaginarias. Son cosas que debemos aclarar y no vale la pena destruir la iglesia, que haya divisiones en la iglesia por raíces de amargura. Con valentía, con bondad, humildad, con sabiduría debemos ir al hermano, a la hermana a reconciliarnos. No esperemos al funeral, no esperemos al funeral, al final, para resolver esos problemas. O también, yo he estado en funerales que, qué triste, es de hermanos llorando y hermanos en la carne y hermanos en la fe, y llorando y llorando, de haber sabido y lo pudiera haber dicho. Y nos vamos a quedar con eso hasta el final. Hay que resolver eso, hermanos. Recuerden que las raíces brotan y es muy peligroso. En tercer lugar, vimos la falta de madurez espiritual. La falta de madurez espiritual es un obstáculo a la unidad de la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, el apóstol San Pablo ataca este problema de la falta de unidad y él les exhorta y les reprende diciendo, 1 Corintios 3, el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, otro de Apolos, etc. Muchas divisiones y problemas. Y la raíz, dice el apóstol San Pablo, es falta de crecimiento espiritual, eran niños en Cristo. Un día de estos vamos a tomar una prueba de cómo andamos en nuestra madurez espiritual en la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Pero lo que enfatizamos la semana pasada es que más que un conocimiento de vocabulario, de términos, eso tiene que ver con un crecimiento y un conocimiento de Cristo. Un conocimiento, un crecimiento realmente en nuestra fe, en las promesas de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, nuestro conocimiento de la gracia en Él. Entonces, hermanos, vamos adelante a la perfección. Tenemos que crecer. Si queremos más unidad, cada uno de nosotros tenemos que crecer más y más en Cristo. En cuarto lugar, comentamos sobre el obstáculo de las distinciones parciales. Vean conmigo Santiago 2, el versículo 2. De aquí viene el vocabulario. El apóstol muy directo dice, Santiago capítulo 2 y el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, siéntate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y mucho cuidado con esto, hermanos. Y ciertamente es un problema cuando entran pobres a una iglesia, pero también aquellos que son diferentes a nosotros. Tal vez tienen diferente cultura, diferente conocimiento, un diferente color. Mucho cuidado. Somos transgresores, nos dice el versículo 9. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y ciertamente así no va a haber unidad bíblica si hacemos estas distinciones. En último lugar, mencionamos la falta de aprecio a la iglesia. Falta de aprecio a la iglesia. Muchos menosprecian la iglesia. Quieren ser cristianos, pero a su manera. Cristianos por sí solos, que no necesitan a los demás. Y esto es imposible, hermanos. Dios nos ha criado espiritualmente de tal manera que no podemos crecer en Cristo sin los demás miembros de la congregación. Es imposible. Tenemos que crecer y crecemos juntos. No podemos ser cristianos aislados. Y lo que recalcamos en este punto, al no menospreciar la iglesia, es que si menospreciamos la iglesia, realmente estamos menospreciando a Cristo. estamos menospreciando la cruz de Cristo, pues para eso vino Cristo y para eso murió. Efesios 5:25 nos dice que Él murió, Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Si menospreciamos a la iglesia, menospreciamos esa entrega, menospreciamos su cruz. Muy bien, aquí nos quedamos. Y esta vez vamos a comenzar con un gran obstáculo, la barrera que es la falta de comunicación bíblica. Falta de comunicación bíblica en una iglesia es un gran obstáculo a la unidad bíblica. Ahora, en Efesios 4, ya lo estudiamos, Efesios capítulo 4, el apóstol San Pablo nos enseña lo que es la unidad bíblica, que es la unidad del Espíritu, la unidad de la fe, la unidad del cuerpo. Eso es en la primera parte del capítulo 4. Ahora, en la segunda parte del capítulo 4, el apóstol San Pablo aplica estas doctrinas, aplica estas enseñanzas. Y vean lo que él nos dice. Efesios capítulo 4 y versículo 25. Por lo cual, por esa unidad que tenemos, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cuál es la razón? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo. Ven el versículo 29. Está hablando de la comunicación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Queremos unidad, tiene que haber comunicación bíblica. Ahora, este tema es muy importante, por cierto, en lo que es la familia. Cuando hay problemas en la familia, este es uno de los primeros pasajes que yo llevo a la pareja que estudien, Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 5. Pero realmente está hablando de la iglesia. Y este es un tema ciertamente muy extenso. Pudiéramos hablar de la comunicación bíblica y pudiéramos tener toda una serie. Les recomiendo mucho que estudien y mediten y apliquen las enseñanzas del libro de Proverbios, lo que nos enseña Salomón en Proverbios sobre la comunicación bíblica. Esta tarde tan solamente vamos a ver dos puntos. Y el primer punto es negativo. Si vamos a comunicarnos bíblicamente, no podemos pecar con nuestra boca. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No podemos decir mentiras. No podemos decir ni mentiras piadosas. Alguien me preguntó la semana pasada sobre las mentiras piadosas. ¿Podemos decir mentiras piadosas? Como cristianos, hermanos, no podemos decir mentiras. Ni una mentira, ni una mentirita, ni una mentirita blanca. Ninguna sola mentira. Mucho cuidado. Chismes, no podemos chismear. En la lección, en el libro de Levítico, dice, no andarás chismeando en tu pueblo. Ningún chisme en la iglesia. Ni aún los chismes piadosos. ¿Saben cuáles son los chismes piadosos? Ah, hermana, qué bueno que me habló. ¿Sabe qué, hermana? Deberíamos de orar por fulanita. No le vaya a decir a nadie, pero tiene problemas matrimoniales la hermana. Fíjese lo que pasa. Un chisme piadoso. Vamos a orar por la hermana. Pero realmente la intención es el chisme. Ah, hermano, qué bueno que no estamos en esta iglesia, ¿verdad? Fíjate que el hijo del primo del amigo del pastor... Y... ¿Chismes piadosos? No. No, hermano, hay que tener mucho cuidado. Un chisme piadoso puede dividir la iglesia. Aprendamos, por supuesto, también a repeler, a rechazar, a parar los chismes. Eso es muy importante. Alguien le fue con un chisme al hermano Steve Phillips. Fíjense, al hermano Steve Phillips, el de España, alguien de Hermosillo. Pero me gustó mucho la actitud del hermano. Paró el chisme inmediatamente y lo paró con el Salmo 15 y el versículo 3. Salmo 15 y el versículo 3. Y esto le dijo nuestro hermano Steve a esta persona, y ciertamente es una gran manera y algo que debemos de aprender nosotros, aprender a parar chismes. Salmo 15:3 nos habla de un hombre piadoso. que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aprendamos, hermanos. Queremos unidad en la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, por supuesto, esto de no pecar con nuestra boca incluye mucho más. Por ejemplo, sigamos en Efesios capítulo 5, nos dice el versículo 3, y como les digo, pudiéramos hablar mucho de esto y lo que significa y cómo se aplica, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero solo un comentario. Cuidado con los chistes y las bromas también. A mí me gustan mucho, a mí me gusta bromear mucho. Pero ¿saben qué? He descubierto que mucha gente no sabe que yo estoy bromeando. Y ha resultado que tengo que aclarar malos entendidos, porque la gente no sabía, la hermana, el hermano, no sabía que yo estaba bromeando. Cuidado también con eso. Ahora, eso es lo negativo, pero pasemos al aspecto positivo, y eso es lo que quiero recalcar y enfatizar en esta tarde. La comunicación bíblica no tan solamente tiene que ver con lo negativo, de no decir mentiras, sino decir malas palabras y desechar la mentira, los chismes, todo eso, pero también es algo positivo, y noten eso, por favor. Efesios capítulo 4, el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No tan solamente no debemos decir mentiras, no debemos decir chismes, pero también debemos de hablar la verdad. Él nos acaba de decir, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno. También el capítulo 5, el versículo 3, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni tronerías que no conviene, sino antes bien, acciones de gracias. Y como leímos en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, el punto es este. Qué bueno que no decimos mentiras. Qué bueno que no somos chismosos. Qué bueno que no contamos chistes rojos. Pero la cristiandad es más. Y queremos unidad. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que edificarnos con nuestra conversación. Tenemos que animarnos. Tenemos que amonestarnos. De eso se trata la comunicación bíblica. No tan solamente de no decir malas palabras, pero decir buenas palabras. No tan solamente no decir palabras que destruyen, pero decir palabras que edifican, que construyen. Y déjame decir, bueno, el otro día, bueno, confesé y les dije a ustedes que yo era tímido, por no decir antisocial. Y una hermana después del servicio me dijo, el problema no es que eres tímido, el problema es que eres egoísta. Y le pegó al clavo, le pegó con el martillo en el clavo, como dicen en inglés. Muchas veces es cierto. Ser tímido muchas veces es egoísmo puro. Tenemos que salirnos de ese aislamiento, exclusivismo, egoísta y ayudar a los demás. Salir de nuestro cascarón y hablarles a los demás, animarles a los demás, amonestarlos a los demás. Como les digo, pudiéramos aquí seguir y pasar toda la noche hablando de la que es la comunicación bíblica. Eso es lo más importante para la unidad bíblica. Queremos, hermanos, que haya unidad en la iglesia bíblica, tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a comunicarnos bíblicamente. Que haya una sinceridad entre los miembros y los líderes, decirlo en español, openness, que nos abramos y sinceramente digamos en nuestro corazón, de nuestras necesidades aún. En días pasados, una hermana tuvo un problema, algo, una tristeza muy, muy grande, muy seria. Y para mí lo que más me dolió es que no tuvo la sinceridad, la apertura, no sé, de decirnos a la congregación para orar. No, hermanos, queremos unidad, hay que abrirnos. Tenemos un problema, aún con los problemas matrimoniales, para eso estoy, con mucho gusto, los ancianos, los hermanos, nos ayudamos, hermanos. No esperemos al final, ya, me voy a divorciar la semana que entra, pero hermano, ¿por qué? Nos podemos ayudar, somos hermanos. Amén. Pasemos enseguida al otro obstáculo, y que es la desavenencia por los dones. La desavenencia por los dones. Ahora, el vocabulario mío es de 1 Corintios 12. Bueno, el vocabulario es de San Pablo. Yo lo estoy tomando. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 25. Ahí está esa palabra, desavenencia por los dones. 1 Corintios capítulo 12, nos dice el versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Desavenencia, dice el diccionario, es discordia, es oposición, falta de armonía. Y el problema que el apóstol San Pablo estaba atacando, y como les comenté la semana pasada, en la iglesia en Corinto tenían muchos problemas de unidad, muchos problemas con los dones, problemas de doctrina, muchos problemas. Y el problema de la unidad aquí el apóstol San Pablo está atacando es el problema que algunos tenían con respecto a los dones, muchas envidias, muchos celos. Dios le había dado a ciertos miembros de la iglesia ciertos dones y muchos estaban peleando por tratar de ejercer el mismo don. Y hasta suena cómico el apóstol San Pablo, ven el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Todos querían hacer lo mismo. Si todo el cuerpo fuese ojo... Suena fenomenal, es un monstruo, ¿verdad? Como el Wasaski, un ojo, nada más, un ojo. ¡Qué feo es eso! ¡Es un monstruo! Y esto, hermanos, todavía es un problema real. Es un problema en las iglesias hoy. Celos, envidias, rencores de hermanos pensando, ¿por qué nada más le piden al hermano David Josué que lea y a mí no? ¿Por qué es diácono y a mí nadie me nominó para ser diácono? ¿Por qué le pidieron a la hermana que organizara la comida del 14 de febrero y a mí no? ¿Por qué le pidieron a él que dirigiera? A mí nunca me piden que dirija. Yo debería ser el tesorero de la iglesia. Estoy seguro que yo pudiera administrar mejor el dinero. Yo puedo enseñar mejor que ella. Y ustedes pueden seguir la lista. Esto es real. Y estas son cosas que he escuchado de personas. La solución, hermanos, es, número uno, para que no haya desavenencia, que haya una preocupación, que se preocupen los unos por los otros, para que haya unidad. La solución en cuanto a esto, hermanos, es número uno, reconocer la soberanía del Espíritu. Vean el versículo 8. 1 Corintios, versículo 8, capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Capítulo 12, el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Versículo 28. Y unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera. Pero es Dios quien hace eso. No es una cuestión de los ancianos. No es una cuestión de los diáconos. Es Dios que nos da esos dones y es Dios que en su providencia nos tiene donde nos tiene, en cada uno respecto a los talentos y dones que nos ha dado. Entonces, si tienes quejas en cuanto a esto, quéjate con Dios. Número dos, hay que reconocer la diversidad y necesidad de todos los dones. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos son necesarios, y hay una gran diversidad de dones y talentos en la iglesia que Dios nos ha dado. Y déjeme decirle, si usted es un cristiano, si usted es una cristiana, niño, niña, joven, si usted es un cristiano, si usted es una cristiana, nosotros la necesitamos a usted. Nosotros lo necesitamos a usted. Usted tiene un don de Dios para la iglesia. ¿Y no será ese su problema, que usted no sabe cuál es su don y no lo está ejerciendo? ¿Queremos unidad? ¿Quiere unidad? Descubra su don y úselo para la iglesia. Lo necesitamos. Hay una gran diversidad de cosas, muchas cosas. Y muchas veces las cosas que creemos más honrosas son las que muchas veces no son tan necesarias. Muchas veces el predicador y el pastor realmente no es el corazón de la iglesia. La que hace crecer a la iglesia es una anciana, una ancianita que ora y ayuna por los miembros de la iglesia. Muchas veces así es, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios renueva el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En último lugar, hermanos, en cuanto a esto, número 3, hay que reconocer que somos un cuerpo. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Somos uno. Véalo a la hermana, vea a la hermana al salir de la iglesia, y usted piense, este es alguien que es parte del mismo cuerpo que yo. Esta es una hermana mía. Y cuando aplicamos esa verdad, que somos un cuerpo como Iglesia Bíblica Monterrey, va a haber una gran diferencia. Les aseguro que sí. Nos vamos a preocupar más. Y lo último, que es lo más importante, el último punto, pero no de importancia, nos vamos a amar más. Porque la falta de amor bíblico es un gran obstáculo a la unidad bíblica en la iglesia. Al terminar el apóstol San Pablo, 1 Corintios 12, vean lo que dice, 1 Corintios 12, el versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es lo mejor para la unidad y la armonía? ¿Cuál es lo mejor para la iglesia? ¿De qué nos habla el capítulo 13? Nos habla de la preeminencia del amor. El amor bíblico. Ahora tenemos que decir bíblico porque hay mucho amor. Hoy en nuestros días, la televisión, Hollywood, está predicando y predicando muy bien el amor del mundo. Es un amor que nos están predicando. Ámalos si son guapos. Ámalos si son ricos, si son cultos. Ámalos si te nace amarlos, si tienes el sentimiento, ámalos. Si se acaba tu sentimiento, la pasión, la emoción, ya déjalo, no importa, te puedes divorciar. Ama a los que te aman a ti. Ámalos si te conviene que los ames. Ámalos para obtener tu satisfacción. Ámalos para ti mismo. Ámalos sin importar la ley de Dios. Es lo que está predicando el mundo. Pero el amor de Dios es muy diferente. El amor de Dios, el amor bíblico es, versículo 4, es sufrido. Es benigno, 1 Corintios 13. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor bíblico nos dice, ama a tus enemigos. El amor bíblico nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El amor bíblico nos dice, ayúdale a tu hermano. No chismes, no destruyas a tu hermano. Ayúdalo, edifícalo, provee para la necesidad de tu hermano. Dale de tu tiempo, sé paciente con tu hermano. De eso se trata. De eso se trata el amor bíblico. Yo doy gracias a Dios por la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Doy gracias a Dios por la unidad que Él nos ha dado en esta congregación. Pero hermanos, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante, avancemos más. Como dice el himno, amémonos más, hermanos. Más. Esto no es cuestión de sentimientos, es cuestión de mandamientos. Es cuestión de obedecer al Señor. Le voy a decir cuál es la mejor manera de cultivar el amor bíblico. La mejor manera de cultivar el amor bíblico, de aprender el amor bíblico, es imitar a Dios. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Meditemos mucho en el amor de Dios. Meditemos mucho en la cruz de Cristo, su sacrificio por nosotros, la manifestación de su amor por nosotros en el Calvario. De eso se trata la Santa Cena. Si Él nos amó así, ciertamente nosotros debemos amar a nuestros hermanos así. A manera de conclusión, les voy a pedir un favor. Puestos de pie, vamos a cantar el himno número 150 y vamos a cantarlo fuerte. Vamos a cantarlo fijándonos en las palabras. Vamos a cantarlo para el Señor y vamos a cantarlo como una promesa, como congregación. Y quiero que lo cantemos fuerte y claramente, de tal manera que se vaya a través va a salir en la radio este sermón, va a salir en el internet este sermón, y para que los hermanos nos escuchen también y se fijen en las palabras. Himno número 150. Y fíjense en las palabras, por favor.
Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor. Un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere el Salvador.
Todos la segunda estrofa. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz, afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz. Todos juntos fuerte en la última.
Amémonos, hermanos, y al mundo pecador, mostrémonos domingo.
nostro.